Los gobernantes no están respondiendo bien al mensaje de los apóstoles. Como vimos, muchos del pueblo estaban respondiendo positivamente, pero los gobernantes no. Más bien, estos líderes rechazan a los apóstoles y no quieren arrepentirse de haber crucificado al Mesías. En los versículos 1 al 4, ellos se resisten o resisten que los apóstoles prediquen a Cristo al pueblo, porque echan la culpa tanto al pueblo como a los gobernantes, y también anuncian la resurrección de entre los muertos, que es una clara confirmación de la deidad de Jesucristo. En los versículos 5 al 22, los líderes responden interrogando a los apóstoles acerca de la potestad con la cual ellos hicieron el milagro o la señal de sanar al cojo. Pedro toma la interrogación como una puerta abierta para predicarles a Cristo y hacerles entender su culpabilidad en todo lo que está sucediendo. No les gusta, no les agrada. Entonces, en vez de arrepentirse con humildad, los gobernantes tratan de callar a los apóstoles intimidándolos. Los amenazan. Versículos 23 al 37, vemos los resultados de este comienzo de oposición y persecución en Jerusalén. ¿Qué hacen los seguidores de Cristo cuando experimentan oposición al Evangelio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se esconden? ¿Se quejan? ¿Lloran? No, por el contrario, entre los verdaderos seguidores de Cristo, la oposición solo sirve para aumentar la fuerza y el ánimo de seguir adelante en la predicación del Evangelio. La persecución resulta en más alabanza, más predicación del Evangelio y más unanimidad entre los cristianos. En los versículos 23 al 37, entonces, encontramos los resultados de las amenazas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, la Escritura nos dice que ellos comenzaron a alabar a Dios. Entonces, en este capítulo 4, la historia fluye un poco más rápido que en el capítulo 3. Ya sabemos lo que está pasando. Ya hemos estudiado y hemos entendido que se está ofreciendo el reino de Dios a Israel. Y Dios empieza a llevarnos más rápido hacia el último rechazo de los judíos en el capítulo 7 de Hechos. Y ahí vamos a ver una transición de Israel hacia los gentiles y cómo a ellos se les invita a partir del capítulo 8 para que reciban el Evangelio. Hechos capítulo 4 entonces nos muestra la actitud de los líderes religiosos, los líderes de Israel, cuando tienen que enfrentarse con los nuevos mensajeros de Dios, es decir, con los apóstoles. Exactamente como en el antiguo pacto de la ley de Moisés, los ancianos de Israel responderán a Dios como lo están haciendo aquí ante los representantes de Dios al pueblo. Aunque en parte el pueblo respondió bien en Hechos capítulo 3. El pueblo tuvo una buena recepción. Pero la respuesta de los gobernantes es totalmente distinto. Dice el versículo 5 de Hechos capítulo 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahí están las autoridades religiosas y los representantes del pueblo de Israel. Además de todo esto, en este capítulo 4 vamos a hacer énfasis en algo que Dios destaca que es de suma importancia para nosotros si queremos cumplir con la misión que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio. Es el hecho que Dios usó un par de hombres sencillos, simples, pescadores, sin letras y del vulgo, para hacer su obra. Mientras que los académicos, los inteligentes y los preparados rechazan a Dios, rechazan su palabra, rechazan su plan, rechazan su propósito y rechazan su voluntad. Eso lo hacen los gobernantes, los escribas, los académicos de la época. Pedro y Juan son pescadores, no son hombres importantes en el pueblo de Israel. Pedro y Juan no luchaban contra ningún complejo de inferioridad, porque en primer lugar habían estado con Jesús y en segundo lugar estaban llenos del Espíritu Santo. Sabían cuál era su misión de vida y se esforzaron a cumplir con ella con denuedo. Así nosotros no debemos tener ningún complejo de inferioridad, aunque las sectas religiosas o los líderes religiosos de la actualidad parezcan mucho más preparados, mucho más importantes, mucho más poderosos, la realidad es que nosotros no debemos sufrir de ningún complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y eso es suficiente. Eso es mucho más de lo que una secta o lo de que una religión pueda tener. ¿Sí? Son iglesias allá afuera, sectarias, iglesias muy grandes, muy ricas, muy poderosas, muy famosas, muy destacadas en la sociedad, pero no tienen a Dios. Y nosotros tenemos a Dios. Pedro y Juan sabían de dónde venía el poder de ellos para cumplir con su misión. Y no era un poder que daba los títulos, ni los diplomas, ni las instituciones religiosas, venía de Dios, directamente de Dios. De ahí venía el poder de ellos. En aquel entonces, igual que hoy en día, el poder viene precisamente de andar con Jesús y haciendo su voluntad, estar sumisos a Él y siendo obedientes. Ese es el poder que tiene la iglesia, es el poder que tiene el cristiano. Anda con Jesús, es sumiso a su voluntad y practica la obediencia. Ese es el poder del cristiano. Así que vamos a hacer énfasis en este asunto a través de este estudio en los versículos 1 al 22. Primero, en los versículos 1 al 4, vamos a ver el resentimiento de los gobernantes. Dice la Escritura: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué cosa? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí vamos a encontrar el rechazo del evangelio. Y en primera instancia se nos presenta el resentimiento de los gobernantes. Dice la Escritura en el versículo 1, hablando ellos al pueblo. Una de las primeras cosas que debería llamarnos la atención es la palabra ellos. En Hechos capítulo 3, versículo 12, vimos que Pedro se levantó para predicar al aire libre a los judíos en el templo, aunque él estaba con Juan. Ahora, en el primer versículo del siguiente capítulo, Dios dice que ellos estaban hablando, no solo Pedro, sino ¿quiénes? Ellos. Ya no era solamente Pedro el que estaba predicando, hablando ellos. Los dos estaban hablando, los dos estaban compartiendo la palabra. No solo era Pedro el que se levanta y da un discurso, sino que ahora son los dos, Pedro y Juan. Ellos están hablando, no solo Pedro. ¿Cuál es la lección? En primer lugar, hemos de entender que el evangelismo al aire libre, al contacto frío, es muy a menudo una obra que se lleva a cabo en equipo. Que esta iglesia salga a predicar el evangelio, pero que cada uno participe activamente, hablando a la gente. No se trata de que vamos a salir a predicar toda la iglesia y va a hablar nomás uno, y los demás ahí echándole porras o viendo, ¿verdad? No, sino que cada uno participe hablando a la gente. No se trata entonces de que solamente se dé un discurso por una persona y decimos, pues el que tenga más valor va a hablar ahí, y los demás pues ahí nomás vemos. No, es necesario que ellos hablen, es necesario que cada cristiano hable con el pueblo, que cada cristiano hable. Pedro predicó al aire libre en Hechos capítulo 3, versículo 12. Ahí lo dice. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Y ahí empieza a predicar ¿quién? Pedro, solo Pedro. Pero en el capítulo 4, versículo 1, dice hablando ellos al pueblo. Ven, ya no solo Pedro, sino los dos. En el versículo 13 del capítulo 4 también dice. Entonces, viendo el denuedo de ¿quién? De Pedro y de Juan. ¿Ven? Los dos estaban predicando con denuedo. Hablaron al pueblo para darle un poco de seguimiento al mensaje que había quedado pendiente en el capítulo 3. Es verdad que no todos los cristianos vamos a predicar detrás de un púlpito. Eso no es posible. No todos van a ser predicadores de púlpito. Eso no es posible. En primer lugar, porque cuando digo que no todo cristiano va a ser un predicador de púlpito, es porque los cristianos hay hombres y mujeres. Y las mujeres no pueden estar aquí predicando en el púlpito de la iglesia. Entonces, no todo cristiano va a ser un predicador de púlpito. Habrá otros varones que tampoco tienen la habilidad de pararse detrás de un púlpito y predicar, no tienen esa habilidad. Hay hermanos que no pueden hacerlo. Pero para hablar al pueblo todos podemos hacerlo. Porque parece ser que el que habla, el que se dedica a la predicación del evangelio, tiene que tener cierta osadía. Tiene que tener cierto atrevimiento. Tiene que tener cierta audacia. Tiene que arriesgarse. Se sube al púlpito o en la calle también. Y los otros, como Juan en este caso, hablan a la gente. Bueno, ya Pedro predicó al aire libre, ¿ven? Él dio un discurso, ¿ven? Ahí en el capítulo 3. Él da un discurso a la gente. Así habrá predicadores como yo, puedo salir allá afuera y dar un discurso a la gente. Pero habrá también hermanos como Juan, que una vez que alguien da un discurso, también ellos pueden hablar a las personas, a la gente. Así que la predicación al aire libre funciona en equipo. Uno puede dar un discurso ahí para que todo el mundo oiga, para que la gente escuche, para que la gente se junte, llama la atención, predica, y entonces los demás testifican hablando con la gente personalmente después de ese discurso. ¿Ven? Aquí es el ejemplo que tenemos. Primero el apóstol Pedro en el capítulo 3, él solo dando un discurso. Luego después en el capítulo 4, los dos. Entonces así, hoy en día la iglesia puede hacer exactamente eso. Salimos todos a la calle, uno da un discurso, la gente escucha, la gente se le llama la atención, y luego, después de ese breve discurso, todos dan testimonio, todos hablan al pueblo, todos comparten el evangelio. Así que la predicación del evangelio es en equipo. Puede llevar un tratado, un folleto, y comenzar de ahí su diálogo con esta persona. Mire, quiero compartirle este mensaje con usted. La Biblia dice esto, y la Biblia dice esto otro, y la Biblia dice esto otro. Y así usted comienza a hablar con la gente. Ahora dice el versículo 1 del capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora esto es muy interesante. Los últimos que se mencionan en el versículo 1 son los saduceos. Y ellos son los que empiezan la oposición. Son los últimos en mencionarse, pero son los primeros en oponerse. ¿Por qué? Bueno, porque dice el verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaban en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Ellos están resentidos de que los apóstoles prediquen eso. Aunque en los días de Cristo había muchos diferentes grupos, diferentes partidos religiosos, dos de ellos sobresalen en la historia bíblica: los fariseos y los saduceos. Ellos sobresalen. Hay otro grupo, pero ellos sobresalen. En Hechos capítulo 23, en el versículo 6, vemos cómo sobresalen estos dos grupos. Hechos 23, 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hechos 23, 6. Pues ahí están, sobresalen estos dos grupos, saduceos y fariseos. Los fariseos eran los más conservadores, mientras que los saduceos eran más liberales en su teología, en su doctrina. Los saduceos, por ejemplo, no creían en el mundo espiritual de los ángeles, de los demonios, no creían en la resurrección de los muertos. Mateo capítulo 22, versículo 23, nos habla acerca de esto. Mateo 22, 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Mateo 22, 23. Entonces, por supuesto, los saduceos, es comprensible que estén resentidos, porque los apóstoles están enseñando al pueblo acerca de la resurrección de entre los muertos. Ellos no creen en la resurrección. Y cuando oyen a los apóstoles enseñando acerca de Jesús y de la resurrección de los muertos, se llenan de odio, de rencor. En el versículo 2 de Hechos capítulo 4 se hace patente esto. La molestia de los saduceos se debe a la resurrección de entre los muertos, puesto que ellos no creen en ninguna resurrección. Cualquier enseñanza acerca del tema les molesta en gran manera. Imagínense estar predicando que Jesucristo resucitó entre los muertos. Jesucristo, el que estaba en la cruz ahí, que ellos no conocieron. Y ahora estos están diciendo que Jesús ha resucitado entre los muertos. Los saduceos se llenan de resentimiento. Pedro y Juan están enseñando acerca de la resurrección de entre los muertos. Están anunciando que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. No están hablando de una resurrección general, sino de una resurrección específica. Porque hablar de una resurrección general, pues, es discutible, porque no podemos probar tangiblemente de que habrá una resurrección. Por ejemplo, yo ahora puedo salir a la calle y decir: los muertos van a resucitar. ¿Cuándo? En el futuro. Bueno, tú crees eso. Pero ¿qué tal decir en este tiempo que Jesucristo, el que estaba en la cruz, ha resucitado de los muertos? No que va a resucitar en el futuro, sino que ya resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de esas cosas. Imagínense, es un golpe duro para la secta de los saduceos. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la prueba indubitable de su justicia y de su deidad. Dice la Escritura, en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. Dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces la resurrección de Jesús es prueba indubitable de su justicia y de su deidad. Estos líderes, los saduceos, lo saben porque forman parte del complot para mentir al pueblo y decir que el cuerpo de Jesús fue llevado por los discípulos que lo robaron. Ellos estuvieron involucrados en esa mentira. Ellos saben que Cristo resucitó y saben que se inventó una mentira acerca de eso. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Fíjense. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que no hay ningún cuerpo. Si el cuerpo fue robado, ¿dónde está? No hay cuerpo. Y todavía, para hacerlo más difícil para ellos, para estos mentirosos que querían negar la resurrección de Cristo, hay cientos, o hubo cientos de testigos que vieron a Jesús resucitado. No solo sus discípulos más cercanos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 7. Ahí dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, el testimonio de las Escrituras, es decir, las profecías del Antiguo Testamento, daban fe, anunciaban la manera en que Jesucristo iba a morir. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque algunos dicen que Jesucristo lo que hizo fue leer las profecías y hacer como que las cumplía. O sea, si dice aquí, por ejemplo, que voy a orar de noche, ah, pues voy a orar de noche. Si dice acá que voy a comer pescado, ah, pues voy a comer pescado. O sea, voy a cumplir lo que ahí dice. Pero ¿cómo pudo cumplir la manera de morir? ¿Cómo pudo cumplir la manera de morir, el tiempo de morir? Y además, ¿cómo cumplir la resurrección? Imposible. A menos de que sea verdad todo lo que se dice de él en las Escrituras. Entonces dice que él murió conforme a las Escrituras, cosa que él no podía controlar para engañar al pueblo. Y además resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Y después a los doce. Después apareció a ¿cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, fíjese, había cientos de testigos de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Entonces, aunque ellos son ignorantes de ciertas cosas, ellos saben que Jesucristo resucitó y quieren seguir cubriendo el asunto. Por lo tanto, se enojan con los apóstoles porque quedan como mentirosos, como engañadores. Los apóstoles están predicando que Jesucristo ha resucitado de los muertos y ellos quedan como mentirosos porque han dicho que no resucitó, sino que el cuerpo fue robado. Ahí se descubre el fraude. Los líderes religiosos están resentidos de que los apóstoles enseñen al pueblo acerca de la resurrección de entre los muertos. Resentirse quiere decir tener sentimiento, tener pesar, molestia o enojo por una cosa. Eso es resentimiento. Una persona resentida es alguien que tiene sentimiento, pesar, molestia o enojo por una cosa. Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos de estar conscientes de una cosa importante: que la mayoría de la oposición que experimentará hoy en día, lamentablemente vendrá de muchos cristianos, mayormente de los llamados líderes del cristianismo, porque desgraciadamente hay mucho supuesto cristiano que se opone a la predicación del Evangelio, y oponerse a la predicación del Evangelio es oponerse a la voluntad de Dios, es oponerse a la obra de la iglesia, es oponerse a lo que Dios quiere que hagan. Pero hay muchos que se oponen, que no están de acuerdo a que la iglesia siga predicando el Evangelio, que cada cristiano vaya y predique al aire libre. A mí una vez un hermano me censuró diciendo: para eso están los templos. ¿Qué anda haciendo predicando allá en la calle como loco? Para eso están los templos, ahí es donde deben predicar, en los templos. Hay que obedecer a la ley, dice. Y la ley estipula que usted predique lo que usted quiera en los templos, no en la calle. Un hermano dijo eso, me dijo eso. Cuando sabe que predicamos en la calle, dice: no, para eso son los templos. ¿Quién está bien? Está bien el Señor. Jesucristo nos enseña que hay que predicar el Evangelio, aunque haya oposición a eso. Además, en la calle nos vamos a encontrar con muchas personas chocantes al Evangelio, que no les interesa la palabra de Dios. Le van a decir que la escritura ya está fuera de moda, que ya no tiene sentido. Le van a decir que es un texto ambiguo, que es un texto arcaico, viejo, que ya no sirve, que ya no tiene aplicación. Es más, que incluso se opone a los usos y las costumbres de nuestra actualidad, porque ya mucha de la cultura de nuestra actualidad ya no es compatible con la palabra de Dios. No es compatible. Mire, hace algunos años atrás, cuando yo estaba leyendo el derecho civil del matrimonio, el gobierno decía exactamente lo mismo que dice la escritura en Mateo 19:9. Lo mismo, hasta parecía un comentario bíblico. Lo decía la ley. La constitución lo decía, que nadie podía divorciarse de su cónyuge por cualquier causa, sino solamente por adulterio. Así, parecía un comentario bíblico. Pero después pasó el tiempo, cambió la cultura, cambió la ley, y ahora la misma ley que antes decía que no podía haber divorcios, ahora dice que se pueden divorciar por cualquier causa. ¿Ve? Ya la ley cambió y la cultura cambió. La Biblia sigue siendo lo mismo. En la antigüedad, las diversas prácticas inmorales que muchos hoy tienen eran catalogadas como enfermedad mental. Y de la noche a la mañana se curaron todos y ahora es una práctica normal. ¿Tú quieres ser un perro? Pues adelante, vas a ser un perro. ¿Quieres ser un caballo? Está bien, si te sientes caballo, sé un caballo. Imagínense la locura. Imagínense que yo ahí le predique, oiga, pero usted fue creado a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cómo se le ocurre que ahora usted siente que es un caballo y quiere ser caballo? Si ya se nos hacía bastante ofensivo lo que decía Darwin, que veníamos del mono, ahora estas personas dicen que se sienten caballos y que el gobierno les tiene que pagar para que ellos realicen ese sentimiento de ser caballos, imagínense. Bueno, pero eso ya es normal. Ahora chocan con la palabra de Dios. ¿Ve? El mundo es chocante. El mundo cada vez es más chocante con la Biblia. Por eso van a estar resentidos cuando prediquemos el Evangelio. Ahora dice los versículos 3 y 4 de Hechos 4, que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Puesto que ya era tarde en el día, los líderes echan a Pedro y a Juan en la cárcel, pero Dios sigue llevando fruto por medio de la semilla que sembraron en las calles. Hermanos, nosotros podemos predicar en la calle y después retirarnos de ahí y va a haber fruto. La semilla da fruto. No va a ser por nuestras habilidades, por nuestro poder o piedad, sino por el poder del Evangelio, por la semilla misma. La Biblia dice que ya hay más de 5,000 varones. Imagínense, 5,000 varones ahí en Jerusalén. 5,000 varones cristianos ahí en Jerusalén. Ahora puede ser que este versículo quiere decir que Dios agrega 5,000 más a los 3,000 que ya había en el capítulo 2. Pero probablemente lo que está pasando es que hay 2,000 más que se arrepienten en Hechos 3 y 4, y el número entonces de los que creyeron es como 5,000 en total. 3,000 y 2,000 más, 5,000. Además, no pierda la importancia de juntar la palabra creer del versículo 4 con la de arrepentirse en Hechos 3:19. Necesitamos poner el mismo énfasis en estas dos palabritas, creer y arrepentirse, que el que ponemos al del bautismo. El mismo énfasis. El bautismo no es lo más importante. Tampoco la fe es lo más importante, tampoco el arrepentimiento es lo más importante, sino que son igual de importantes. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que ser bautizados para el perdón de pecados. En Hechos 3:19, Pedro dijo que había que arrepentirse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora en el capítulo 4, verso 4, la Biblia dice que los que respondieron al llamamiento creyeron. Una palabra que es comprensiva, que incluye los mandamientos del Evangelio. Creyeron, es decir, pusieron fe en Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Entonces es lo que debemos hacer con la gente allá afuera, como hizo el etíope. Explicó el Evangelio y el etíope dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué hubiera pasado si el etíope le pregunta hoy a un hermano? ¿Qué le hubiera respondido un hermano hoy? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Ah, nada, no impide nada! Hoy le aseguro que un hermano hubiera dicho: no hay impedimento, nada impide que tú seas bautizado, estoy bien feliz, vamos a tomarnos una foto mientras te bautizo. Pero Felipe no le dijo: no impide nada, No, señor, le dijo, ¿qué cosa? Si crees de todo corazón, como para que estuviera un hermano hoy en día y le dijera, Felipe, pues no quieres que se bautice. Estás poniendo ahí un impedimento. Claro, impide. Es la idea. ¿Qué dice Marcos 16? Dice, es el que creyere y, ¿ven? Si no cree, no puede ser bautizado. ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepentidos y bautiza. Y si no se arrepiente, no puede ser bautizado. Pero hoy en día la gente dice, yo quiero ser bautizado, ¿qué tengo que hacer? ¡Nada! ¡Pásenle! ¡Pásenle! No tiene que hacer nada. ¿Cómo que no tiene que hacer nada? Tiene que creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios y debe arrepentirse de sus pecados. Si no hace eso, en vano va a ser que usted se meta al agua. Va a meterse al agua un pecador seco y va a salir un pecador ¿qué? Mojado. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Porque no creyó de todo corazón. No nada más creer, sino creer de todo corazón. Por eso las iglesias de Cristo están sufriendo mucho ahora. Hay una crisis grande con los miembros en las iglesias de Cristo porque no creyeron de corazón o no se arrepintieron, pero sí fueron motivados o empujados a la hora del bautismo. Pensando que nada más por meterse al agua el asunto está arreglado. Así no funciona, hermanos. La persona necesita recibir el Evangelio, recibir la palabra. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitan recibir, arrepentirse, creer de todo corazón. Dice Hechos 20:20-21. Hechos 20:20-21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa dice ahí? Arrepentimiento y fe. Dos cosas importantísimas. El puro bautismo no sirve. Dice, hermano, ¿pero usted no cree que el bautismo es para salvación? Claro que sí. El bautismo es para salvación. El bautismo es para perdón de pecados siempre y cuando el bautizado tenga fe y se arrepiente. Si no, no sirve. Es por esto que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10, quizás se lo saben de memoria. Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué cosa? Es el Señor. Vean. Un cristiano, una persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, es porque lo reconoce como tal, está de acuerdo en que Él es el soberano, el curios. Y de ahora en adelante va a vivir bajo su soberanía. ¿De qué sirve una persona que no confiesa esto? Vamos, que no le sale del corazón, Jesucristo es el Señor, lo creo, y se mete al agua. No sirve. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres ¿dónde? ¿Creyeres dónde? Y creyeres en tu corazón. ¿Qué le dijo al etíope? Si crees de todo corazón, ven, es lo mismo. Y creyeres en tu corazón que Dios me levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es muy importante que no pongamos el bautismo por encima de estas cosas. Yo no he visto fotos de hermanos que dicen, aquí está esta persona que se arrepintió de sus pecados, que tiene fe en Cristo. No, están todos bien contentos y dicen, otro bautismo más. otro bautismo más. Bueno, dice, se implica que se arrepintió y confesó. Bueno, quién sabe. Algunos han bautizado a esta gente borracha. Fíjese, hay unos liberales que bautizaron a una señora, a un señor en estado de ebriedad, que cuando lo metieron al agua se orinó ahí en el bautisterio. ¡Borracho! Porque muchos piensan que el bautismo, dice, es que el bautismo es para el perdón de los pecados, hay que bautizarlo, ya se bautizó, todos bien contentos, qué suave, tómense unas fotos. No, hermanos, es necesario volver al Evangelio bíblico. Bien, Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ven? Si no os arrepentís, ¿qué cosa? Todos pereceréis. Si no nos arrepentimos, no estamos preparados para el día del juicio. Eso de solo bautismo es lo mismo que solo creer. Solo bautismo es lo mismo que solo creer, ¿ves? Lo mismo. Los evangélicos dicen solo creen. Y algunos acá dicen el bautismo y ya. Bueno, son evangelios corruptos. Y en la próxima semana vamos a ver los versículos 5 al 22. Para ver la respuesta de los gobernantes. 5 al 22 la próxima semana, si Dios lo permite. Aquí en Hechos, capítulo 4.